Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Tras azotar Florida, el huracán Michael, debilitado a tormenta tropical, se desplaza por el sureste de Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses y mexicanos reciben en Washington a dignatarios centroamericanos. En Caracas, una multitud acompaña a sepelio de concejal venezolano Fernando Albán. Y muere Tex Winter, uno de los entrenadores pioneros de la NBA. Hoy es jueves 11 de octubre de 2018. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El gobernador de la Florida, Rick Scott, prometió el jueves un fuerte esfuerzo de ayuda de su administración después de que el estado fuera azotado por el huracán Michael, la tormenta más poderosa que golpeó el territorio estadounidense en 50 años. Las autoridades dijeron que al menos 2 personas perdieron la vida a consecuencia del huracán. El Centro Nacional de Huracanes degradó a Michael a una tormenta tropical el jueves temprano, a medida que avanzaba hacia el norte por los estados de Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte, hacia Virginia. Michael tocó tierra como un huracán de categoría 4 el miércoles, derribando árboles y líneas de energía en la región de Florida conocida como Panhandle. Andrew LaMonica es residente de Panama City, una ciudad turística en la costa noroeste de Florida.
Me alegro de que todavía esté aquí, me alegro de haber sobrevivido, me alegro de que el auto no fue dañado, todo estaba cerrado, así que todo funcionó. René Scott es también residente de Panama City. Desde la parte superior, primero se derrumbó el ático. Todo estaba sucediendo tan rápido cuando tocó tierra y luego, después de eso, el techo se derrumbó desde la parte superior hasta la parte inferior. Así que todo desapareció. Pero me alegro de haber salido a salvo porque pensé que me iba a quedar atrapada allí y no iba a poder salir. El presidente Donald Trump, hablando en un mitin en Pensilvania el miércoles por la noche, dijo que el gobierno federal está trabajando estrechamente con las jurisdicciones en el camino de la tormenta y que él viajará a Florida pronto. Tenemos las compañías eléctricas, miles y miles de trabajadores de la electricidad. La seguirán a medida que avanza. Vamos a seguirla de cerca. Es una situación difícil. Todos trabajan en estrecha coordinación con funcionarios locales y yo estaré viajando a Florida muy pronto. Antes de llegar a Estados Unidos, Michael causó destrucción en el oeste de Cuba y en partes de América Central. Se han reportado al menos 13 muertes relacionadas con la tormenta en El Salvador, Honduras y Nicaragua. Y ahora, para conocer lo último sobre el impacto de Michael en la Florida, estamos en contacto con el periodista de La Voz de América, José Pernalete, quien se encuentra en Tallahassee, la capital del estado. Buenos días, José.
Luis, buenos días a todo el equipo y a toda la audiencia que en estos momentos está compartiendo este reporte.
¿Qué ves ahí que encuentras esta mañana?
Mira, estamos llegando a Tallahassee, la capital del estado de Florida, donde hay en estos momentos la concentración de diversas unidades de restitución de servicio eléctrico, porque el gran denominador común que hay en estos momentos en toda la vía, en todo el acceso, es la falta de energía eléctrica, la falta de electricidad y como consecuencia también la carencia de combustible y de actividades económicas. Además de eso, es una ciudad que es caracterizada por los árboles que hay por doquier y hay muchos árboles que están atravesando en la vía. Justo en estos momentos estamos al lado de la Corte Suprema del Estado de Florida y una de las vías principales está completamente trancada por lo que ha sido el derrumbe, la caída de este árbol. Y en estos momentos también hemos presenciado lo que ha sido la distribución, movilización de unidades de la Guardia Nacional, así como también de unidades de rescate y asistencia por parte de todas las agencias paramédicas y de bomberos que están en la zona peninsular de Florida, es decir, condado de Miami, condado de Broward, ciudades, así como Boynton Beach, se han venido especialistas en reconstrucción también para asistir ya a lo que comienza justo en el día de hoy. la evaluación de daños, la evaluación de riesgo para la penetración de lo que van a hacer todos los especialistas y rescatar a las personas que todavía puedan encontrarse dentro de los escombros en la zona de impacto. Recordemos que el lugar donde ha sido mayormente afectado es específicamente en México City, en México Beach, así como también en Panama City, y es allí donde en estos momentos el enfoque por parte de las autoridades para el esfuerzo está completamente concentrado, Luis.
José, ¿tienes alguna cifra, has escuchado alguna cifra de víctimas fatales de esta tormenta?
Sí, hasta los momentos. En el estado de Florida, una persona en el condado de Hillsborough perdió la vida, se encontraba dentro de su residencia y un árbol derribó encima del inmueble, encima del tejado. Esta persona aparentemente se habría negado a movilizarse fuera del área de impacto. Y un menor de edad también perdió la vida en el estado de Georgia. Se trata hasta los momentos de las cifras iniciales y las autoridades esperan que no sea mayor ante lo que es la evaluación inicial. Sabemos que ante la contundencia de nivel 4 con la que tocó zona continental, podría todavía registrarse personas heridas y que estén atrapadas dentro de lo que son estas ruinas que quedaron en la zona costera.
O sea,
precisamente.
Sí, o sea, José, que todavía no podemos hacer una evaluación final, digamos, porque hay muchos peligros todavía que surgen o que permanecen tras la tormenta, ¿verdad?
Sí, Luis. Así es, Luis. Y de hecho, parte de la problemática para la penetración en la zona de impacto es garantizar y apuntalar las estructuras para precisamente buscar e indagar por la presencia de otras víctimas que se encuentren en las inmediaciones, de personas que estén atrapadas y que no hayan podido salir. Hay 54 refugios, es decir, se abrió uno adicional durante las últimas horas porque había 53 y ya son más de 600,000 suscriptores entre residenciales y clientes que no tienen energía eléctrica a lo largo de toda la adyacencia de la zona de impacto. A pesar de que se ha degradado en tormenta tropical de contundencia 1, todavía representa peligro, Luis.
Bueno, José, muchísimas gracias por este informe desde Tallahassee. Era José Pernalete informándonos directamente desde Florida.
Esto es Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
Y el huracán Michael hizo zarpar anticipadamente el buque Hospital Comfort desde un puerto en Virginia. Tenemos la información con Jacopo Lucy.
El huracán Michael preocupa también a la tripulación del buque Hospital Comfort y el huracán ya comenzó a generar cambios en la carta de navegación de la misión. Como es costumbre en la Fuerza Naval estadounidense, ante la llegada de un huracán, todos sus barcos se alejan de los puertos para ponerse a salvo en alta mar. Por eso la comandancia de la misión Promesa Perdurable adelantó para esa tarde la partida hacia su misión humanitaria en Latinoamérica.
Nos adelantaremos a las condiciones pesadas del mar y los vientos fuertes que pueden afectar esta área de Norfolk como resultado del huracán Michael que viene a través de los Estados Unidos.
El buque hospital atracará en los puertos de Esmeraldas, Ecuador, en uno por determinar de Perú, en Río Hacha y Turbo, ambos en el Caribe colombiano, así como en Puerto Castilla, Honduras. En las últimas horas, los comandantes de la operación indicaron que el destino en Perú podría ser Paita, en el norte del país, y se presume que la misión llegue al primer puerto en una semana. Esta es la sexta misión del USNS Comfort en América Latina desde el 2007. En aquella ocasión, el barco hospital llevó ayuda a casi 400,000 pacientes. Jacopo Luzzi, Voz de América, Norfolk, Virginia.
Altos funcionarios de Estados Unidos y México reciben aquí en Washington a dignatarios centroamericanos para conferencias sobre prosperidad y seguridad. La información con Tony Cano.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, el secretario de Estado, Mike Pompeo, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen, junto con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, y el secretario de Gobierno, Alfonso Navarrete, son los anfitriones de la segunda conferencia para la prosperidad y la seguridad en Centroamérica este jueves y viernes. Estados Unidos y México revisarán el progreso de los proyectos conjuntos para aumentar los esfuerzos de los gobiernos del denominado Triángulo del Norte de Centroamérica en temas críticos como la inmigración ilegal. Washington analizará además el progreso de la estrategia estadounidense para América Central, mientras que El Salvador, Guatemala y Honduras destacarán sus esfuerzos en el marco del Plan de Alianza para la Prosperidad de los Gobiernos del Triángulo Norte. Al celebrar en el Departamento de Estado este 11 de octubre el Día de la Prosperidad, los participantes identificarán los pasos para fortalecer y expandir los proyectos que promueven oportunidades económicas, infraestructura, integración económica y mercados energéticos. El viernes se discutirán temas como la cooperación en seguridad, la disminución del flujo de inmigración ilegal, el crimen organizado y las pandillas, y perspectivas para mejorar la seguridad regional y ciudadana. Estados Unidos colabora con los gobiernos del Triángulo Norte para abordar las condiciones subyacentes que impulsan la inmigración ilegal a Estados Unidos, al reducir el crimen y la violencia, atacar la corrupción, interrumpir las actividades de las organizaciones criminales transnacionales y ayudar a estos países a brindar mayores oportunidades económicas. Estados Unidos sigue comprometido con el fomento de un hemisferio occidental fuerte, vibrante, próspero y seguro, señala un comunicado de prensa del Departamento de Estado. Los presidentes de Guatemala y Honduras, junto al vicepresidente de El Salvador, también participan en el encuentro. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, astronautas están en buen estado tras un aterrizaje de emergencia en Kazajstán.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington. Dos astronautas, uno de Estados Unidos y otro de Rusia, se encuentran en buen estado tras un exitoso aterrizaje de emergencia este jueves después de que la cápsula rusa que los llevaba a la Estación Espacial Internacional experimentase un problema, dijo la NASA. El astronauta de la NASA, Nick Haig, y el cosmonauta de Roscosmos, Alexei Ovchinin, despegaron, según lo previsto, a las 14:40 hora local, 8:40 GMT del jueves, del cosmódromo alquilado por la agencia rusa en Baikonur, Kazajstán, a bordo de un cohete Soyuz. La NASA dijo que las autoridades espaciales rusas reportaron que la tripulación estaba en buenas condiciones tras un aterrizaje de emergencia en un lugar no especificado de Kazajstán. Equipos de búsqueda y rescate se dirigían al lugar del aterrizaje. Los futuros de acciones apuntaban a una temprana caída en Wall Street este jueves, mientras los índices globales se desplomaban y las compañías de tecnología popular eran las más afectadas. Los futuros del promedio industrial Dow Jones bajaron alrededor de 300 puntos, un 1,2%, en las operaciones previas al mercado, lo que implica una apertura mucho más baja este jueves, después de caer más de un 3% el miércoles. Los futuros del S&P 500 y el Nasdaq 100, centrado en la tecnología, también cayeron un 1% en las operaciones previas al mercado el jueves por la mañana. Y el principal índice bursátil de China se desplomó el jueves a mínimos casi en 4 años. Vamos a una pausa en Buenos Días América. Ya regresamos.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país. El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Una multitud acompañó el sepelio del concejal opositor venezolano Fernando Albán y exigió una profunda investigación sobre su muerte. Desde Caracas nos informa Adriana Núñez Rabascal.
Este clamor fue el que se escuchó en el cementerio de Caracas, donde fueron sepultados los restos del concejal Fernando Albán, muerto en dependencias del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN. El ataúd fue trasladado por las calles de la capital venezolana, acompañado por un gran número de ciudadanos que caminaron expresando repudio contra este hecho y cuestionando la versión de las autoridades sobre un posible suicidio. Aida Guevara fue una de las personas que rindió tributo a la memoria del opositor.
Lo torturaron porque todo el que entra ahí lo torturan primero para que confiesen cosas que no han hecho.
Por su parte, la oposición política venezolana advirtió a través del diputado Juan Andrés Mejía que la muerte de Albán es una muestra del riesgo que representa disentir con las políticas del gobierno.
Esto es una señal sin duda alguna que intentan enviar para que quienes estamos enfrentándonos a esta situación y queremos cambiar el país, dejemos de hacerlo.
En tanto, el fiscal general Tarek William Saab detalló que analizaron 2.084 videos que evidencian la tesis del suicidio.
El occiso falleció a consecuencia del golpe recibido al caer de una altura considerable y que no había evidencia de maltrato físico en el cuerpo previo a esa caída.
Los abogados defensores del fallecido concejal anticiparon que solicitarán la exhumación del cadáver y, de ser necesario, pedirán el apoyo de un patólogo independiente que certifique las causas de la muerte. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
En Colombia se llevaron a cabo marchas en reclamo de más inversión en la educación. Desde Bogotá informa Jimmy Villarreal.
Este miércoles Colombia estuvo llena de marchas estudiantiles, tanto de universidades públicas como privadas, reclamando un presupuesto más equitativo para la educación y menos amplio para la guerra. El presidente Iván Duque subrayó que el gobierno ha hecho esfuerzos monumentales para liberar recursos para la educación y tener el presupuesto más alto que ha tenido el país en ese campo.
Hemos hecho en 8 semanas las operaciones necesarias para liberar los recursos y hemos hecho el esfuerzo monumental para tener el presupuesto más alto en materia de educación que ha tenido Colombia. Hemos hecho una tarea para que el presupuesto de inversión en educación sea cada vez más abultado, pero faltan recursos. Y yo entiendo la angustia de muchos jóvenes, y yo entiendo sus reclamos, y los entiendo porque ellos quieren tener esa educación pensada para la cuarta revolución industrial. Y lo que yo le puedo asegurar a los colombianos es que con este modelo de reactivación que queremos, que nos ponga a crecer al ritmo que queremos, será mi compromiso personal darle cada vez más recursos a la educación y a la educación superior.
Agregó que el año entrante, más de 80.000 jóvenes tendrán universidad gratis en Colombia. Jimmy Villarreal, Voz de América Bogotá.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Tex Winter, el entrenador pionero en el empleo de la formación conocida como triángulo ofensivo en el básquetbol, ha fallecido. Tenía 96 años. Winter fue asistente del entrenador Phil Jackson durante la conquista de varios títulos de la NBA con los Bulls de Chicago y los Lakers de Los Ángeles. La familia de Winter informó que el deceso ocurrió el miércoles en la pequeña localidad de Manhattan, donde comenzó su carrera de entrenador en la Universidad Estatal de Kansas en 1947. Winter guió a los Wildcats 2 veces hasta la instancia del final y a la conquista de 8 títulos Big Seven como estratega de 1954 a 1968. Y la FIFA anunció una estrategia global para impulsar el fútbol de mujeres de cara al Mundial que se realizará el año próximo en Francia. El órgano rector del fútbol en el Orbe ha dedicado paulatinamente más atención a la rama femenina de este deporte durante los últimos años, en parte como respuesta a las exigencias de una mayor equidad. Como resultado, ha presentado una propuesta de 5 puntos que comienza en las categorías infantiles y juveniles entre las 211 federaciones integrantes de la FIFA, según dijo Sarai Berman, directora de la Oficina de Fútbol de Mujeres en la organización. Y el nuevo abogado penalista de Cristiano Ronaldo en Las Vegas se lanzó al ataque el miércoles al considerar completamente inventados los documentos citados por reportes de prensa sobre las acusaciones de violación que se imputan al astro del fútbol y al afirmar que el encuentro entre su cliente y la mujer que lo denuncia fue de consentimiento mutuo. En un comunicado, el abogado defensor Peter Christiansen atribuyó los reportes sobre el encuentro de 2009 a la fuga por medios electrónicos de documentos que habían sido sustraídos por un ciberpirata desde despachos legales. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa al regresar las noticias del mundo del espectáculo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América los saluda Gaby Brenes con las noticias del entretenimiento. La red social enfocada en los jóvenes, Snapchat, anunció que lanzó una nueva lista de videos originales. Los espectáculos incluyen una nueva comedia, un thriller de misterio y un docuseries que sigue a las estrellas en ascenso en Laguna Beach, California. El año pasado, Snapchat anunció planes para lanzar programas con guion bajo una asociación con NBC Universal, pero el anuncio del miércoles establece su propia marca. Los nuevos programas incluyen Co-Ed, una comedia de Duplass Brothers conocida por sus programas en HBO. También está Class of Lies, un thriller que involucra a estudiantes universitarios con un podcast de crímenes verdaderos. Y Endless Summer, una serie documental que sigue las estrellas en ascenso de los creadores de Keeping Up with the Kardashians. Neil Armstrong pasó a la historia como la primera persona en llegar a la Luna. Pero fueron los sacrificios y desafíos personales a lo largo de su vida los que convocaron el interés de los creadores del film First Man. First Man, que se estrena mundialmente esta semana, coloca a las audiencias dentro de las ensordecedoras y claustrofóbicas cabinas habitadas por Armstrong y los otros astronautas en los primeros días del programa espacial estadounidense. La vida personal de Armstrong tuvo sus propios momentos de oscuridad, descubrió el guionista George Singer durante 3 años de investigación, incluyendo la muerte de una hija a los 2 años. Armstrong y los primeros astronautas vivían con la muerte pisándole los talones, dijo Singer a Reuters. Ver cuánto se sacrificaron y cuánto más duro fue de lo que pensaba solo volvió la grandeza de Neil más destacable frente a toda esta pérdida y tragedia, agregó. El astro argentino Lionel Messi, quien despierta pasiones tanto cuando juega al fútbol para su país como para el Barcelona, tendrá un espectáculo del Cirque du Soleil basado en su vida que se estrenará con una gira internacional en 2019. Lo primero que sentí fue algo muy emocionante porque sabía lo que significaba el circo y el poder mostrar algo mío fue algo increíble, dice Messi sonriente en un video publicado en la página web del Cirque du Soleil, con sede en Montreal. No tengo duda de que va a sorprender porque he visto las cosas que hacen y son maravillosas, así que estoy muy feliz, agregó el astro del fútbol de 31 años. Desde La Voz de América en Washington, Gaby Brenes con las noticias del entretenimiento.
Y al final de Buenos Días América tenemos otras noticias. Corea del Sur dio marcha atrás el jueves en la propuesta de levantar algunas de las sanciones unilaterales impuestas a Pyongyang luego de la contundente respuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que Seúl no podría hacer nada sin la aprobación de Washington. La ministra de Relaciones Exteriores, Kang Kyung-ya, dijo en la víspera que Seúl estaba considerando eliminar las medidas aplicadas tras un letal ataque en 2010 en el que murieron 46 marineros surcoreanos. Y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, podría convocar a elecciones anticipadas para hacer frente al panorama interno que incluye el enfrentamiento de sus principales ministros, una polémica legislación que se acerca a la fecha límite y una acusación por corrupción que podría llegar. Con este panorama crítico para su gobierno, Netanyahu podría anticipar los comicios posiblemente para la semana próxima. Y hasta aquí, Buenos Días América. Luis Alberto Facales agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros Justin Schweitz. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.